Retomamos consultorio de bolsa, seguimos analizando valores a petición suya, a petición de nuestros oyentes aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Lo vamos a hacer ahora de la mano de Franco Machiavelli, analista independiente. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar nuevamente aquí en Capital Radio.
Bueno, vamos a echar un vistazo sobre todo a los gráficos para situar la escena y luego vamos a entrar en detalle en títulos concretos. ¿Qué está vigilando especialmente? ¿Se está fijando más en los índices europeos? ¿Se está mirando más a Estados Unidos? Hoy que todo el mundo habla de Nvidia.
Pues siempre vigilamos, ¿no? Estos dos, podríamos llegar a decir, Rocío, ambos lados del Atlántico, pero en donde estoy mirando mucho, que es algo que a veces, pues, bueno, últimamente se viene hablando mucho, todo hay que decirlo, pero es sobre todo índices chinos. Estoy mirando mucho Hang Seng, estamos mirando mucho el K-Web también, que es el tecnológico, que parece en este caso que quieren empezar nuevamente a repuntar. Se está hablando mucho de Alibaba y de muchas acciones chinas, sobre todo tras ese apoyo de Xi Jinping a empresas privadas, ¿no? Que parece que fue finalmente ese catalizador, sumado a algunos paquetes de estímulo que también van a estar llevándose a cabo en el mercado dentro de muy poquito, esos aumentos en la M2, esas estimaciones de crecimiento en los BPAs de grandes tecnológicas. Así que, como siempre te diría, Rocío, Estados Unidos, Europa, siempre lo estoy vigilando, pero poniendo un poco más el foco probablemente en los siguientes meses en China, ¿no?
Venga, vamos a echar un vistazo a valores concretos. Vamos a mirar a Prosus, por ejemplo. Santiago, que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, PRX es el ticker de la compañía, Franco, nos pregunta por este valor. El lunes dio resultados y si Bank Inter le queda recorrido. Dos valores, cómo ve a Prosus y recorrido que espera que le quede a Bankinter. Vamos a seguir el mismo orden que nos da este oyente.
Vale, pues empezando en este caso por Prosus, Rocío, pues en términos generales dentro cabe bastante bien. Desde el año 2022, concretamente octubre de 2022, como vemos en pantalla, parece que fue justamente el inicio de un mercado alcista, no solamente para el valor, sino para un montón de valores en general, ¿eh? Hablamos sobre todo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. En este caso de Europa, pues también le pudo llegar a beneficiar ese doble suelo que estuvimos viendo en su día, que era bastante importante y que a partir de ahí, pues parece que llegaba el fin de toda esa última tendencia previa bajista que estábamos viendo. ¿Cómo lo estamos viendo ahora? Muy bien, pero con ese reto en la resistencia histórica de 47 euros por acción. Estaríamos mirando un poquito eso, probablemente a partir de ahora, si vemos cualquier tipo de retroceso, no sería de extrañar, porque la presión que meten los máximos en esta, digamos, en esta zona puede llegar a pasar algo de factura, pero si vemos algo de eventual retroceso, tampoco sería nada alarmante, siempre y cuando no perdamos la directriz, que es un poco la que viene marcando el rumbo de las últimas subidas. Así que, aunque podamos llegar a ver algo de retroceso en el nivel actual, si no perdemos nivel de 38, pues a priori podríamos llegar a decir que de hecho mantendríamos en ese aspecto la tendencia alcista. ¿Cuánto le queda a Bankinter? Nos comentaba el oyente, sí, en este sentido. Bueno, pues dentro del CAE vamos bastante bien también. Lo que es una variable muy similar a la que estamos comentando en Prosus, independientemente de cualquier eventual retroceso que veamos a partir de ahora, porque sobre todo venimos de superar por resistencias bastante significativas que hablamos en su día, etcétera, etcétera. Así que cualquier retroceso no sería de extrañar. Vigilaríamos dos niveles, en este caso en Bankinter, para lograr mantener el tono. 8,10 más o menos, nivel importante. Y a partir de ahí, nivel de 7, 6,5, que es un poco ese nivel anteriormente resistencia horizontal. Ahora, digamos, soporte horizontal también. Así que esos dos niveles serían clave para no perder el tono de Bankinter en este último momento tendencial que ha estado sosteniendo, ¿no?
Bueno, vamos con más valores. Se siguen conociendo resultados de compañías al cierre de la sesión aquí en la Bolsa Española. Hemos mencionado las cifras de Meliá. Tenemos también sobre la mesa las de Sacyr, que ha ganado 113 millones en el último ejercicio, un 7% más, y dispara un 53% el flujo de caja de sus concesiones. Entre las que han presentado también tenemos, por ejemplo, a Colonial. Vuelve a beneficios, gana 307 millones de euros en 2024 y resultados de Gestamp en el mercado continuo, reduce un 33% ese beneficio neto en el último año hasta los 188 millones de euros. Por técnico no sé si ve alguno de estos interesante, de los que hemos mencionado, Sacyr, Colonial o Gestamp.
Pues probablemente la primera de todas, me gusta bastante en términos técnicos, podríamos decir, Rocío, porque al final estamos, digamos, no es solamente que hayamos presenciado un rebote en líneas tendenciales, sino que estamos justo en ese punto teórico de hipotético rebote. Digo esto porque a veces cuando vemos líneas tendenciales o canales, pues suelen ser muy obvios, muy evidentes, pero la parte bonita o positiva de todo esto es poder, digamos, identificarlo a tiempo. Entonces, ahora más o menos podríamos estar en dicho nivel. Estamos hablando de, bueno, de hecho, de zonas actuales, 3,3 aproximadamente. No solamente eso, sino que cuando bajamos un poquito la temporalidad para observar un poco esos movimientos un poco más implícitos, un poco más internos, nos damos cuenta de que todo ese proceso correctivo que llevó a cabo en su momento, en el momento en el cual se topó con esa línea tendencial tan relevante en términos técnicos que estábamos mencionando ahora, solo por la parte estructural, cuando decimos estructural es básicamente máximos y mínimos, empezamos ya a ver esos giros que pueden llegar a ser significativos para el mercado y que probablemente acaben de marcar un poco esa pauta de reversión que a veces tanto se le pide a los valores cuando llegamos a este tipo de niveles. Así que justamente ahora estamos en toda esa figura de vuelta, así que será interesante ver un poco la evolución a futuro, pero bueno, muy buen aspecto y más con los resultados, que lo ha hecho francamente bien. Así que siempre y cuando no perdamos estos niveles, zona actual de hecho es justamente ese apoyo tendencial que a veces tanto se le suele pedir un valor cuando lo vemos en este caso a toro pasado, pero estamos justamente en ese punto ahora, ¿no?
Venga, vamos a ir con un mensaje, una nota de audio de uno de nuestros oyentes, Franco, y analizamos.
Sí. Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Machiavelli por tres valores que tengo en cartera. Caterpillar y Apollo Global con ligeras pérdidas y Costco con ligeras ganancias. Y si no es mucho abusar, una pincelada sobre si es preocupante la caída de hoy de Ferrari. La tengo en cartera con ganancias, pero estas casi se han esfumado. Muchísimas gracias y un saludo.
Bueno, tenemos bastantes deberes con este oyente. Caterpillar está perdiendo con la posición que tiene en esta compañía estadounidense.
Pues vamos breve y al grano con todos los valores, así llegamos bien a responder al oyente. A ver, dentro de lo que cabe, Caterpillar muy muy bien, que esté en pérdidas probablemente implique que pues ha comprado probablemente una zona cerca de máximos, pero honestamente probablemente un pelín sobrecomprada, pero vigilaríamos un poco el nivel de apoyo que justamente está llegando ahora, así que a lo mejor el dolor acaba pronto para el oyente en este caso. Es coincidente con zonas de demanda, es coincidente con un poco pues con toda esa parte del apoyo tendencial que estamos comentando. Estamos hablando de zonas actuales, o sea, pero vamos a poner un posible nivel hipotético sobre el cual seríamos menos optimistas. $287 por acción. A partir de ahí tendríamos un poquito más de cuidado porque esto podría llegar a indicar un cambio tendencial. Así que bueno, si aguantamos esos niveles, pues bastante bien en ese aspecto. Apollo Global también nos comentaba, dentro de que bastante bien, son todas que van muy disparadas, ¿no? Y a veces pues ver algo de descanso no suele ser algo malo. El descanso parece que se está gestando justamente en Apollo Global cuando empezamos a ver un poco que, sobre todo en el corto plazo, empezamos a ver que todos esos máximos y mínimos crecientes que traíamos, basándonos sobre todo en lo que vendría a ser el último impulso tendencial, ¿vale? Que es un poco el que estábamos, de hecho, un segundito, ese último que estábamos comentando en el rebote tendencial que estamos viendo. Cuando nos vamos un poquito más a corto plazo, empezamos a ver máximos y mínimos decrecientes. Esto no debería ser excesivamente preocupante siempre y cuando no perdamos esos niveles de apoyo tendenciales macro, que son un poco los que estábamos señalando antes, coincidentes también con antiguas resistencias y nuevos soportes. Hablamos de zona de 129, 130. Si no lo perdemos, pues a priori mantendríamos muy bien el tono, que de hecho ya viene trayendo, así que este descanso a priori no sería nada de extrañar. Comentaba también Costco, en este caso,
las que tenía con ganancias en el caso de Costco.
Vale, en este caso, si te fijas, Rocío, todas tienen una peculiaridad, y es que, primero, vienen muy bien en términos tendenciales a largo plazo, pero probablemente en el corto están experimentando una ligerita corrección porque vienen, de hecho, de superar máximos históricos. Diríamos exactamente lo mismo para Costco que lo que hemos estado diciendo en este caso con Apollo Global. La importancia, más allá de una corrección, es que no pierda niveles relevantes, y esos niveles relevantes están en 960 aproximadamente, así que si no los perdemos, pues a priori seríamos, seguiríamos siendo optimistas con el valor. Ferrari probablemente es un tema de algo más bien
curativo. Ha habido hoy noticias con respecto a Ferrari, si no me falla la memoria, porque hablo de cabeza. La familia Angeli ha llevado a cabo una colocación acelerada y se ha deshecho del 4% del capital de la compañía por 3.000 millones. La compañía hoy pues tiene ese hueco bajista importante porque ha sido de las peores en la bolsa italiana. Al cierre hemos visto cómo ha recortado pues cerca de un 8%.
Pues fíjate, una información que además yo no tenía en cuenta, así que muchas gracias, Rocío, porque por earnings claramente no ha sido, los últimos fueron buenos, índice de sorpresa 14% en lo que fueron BPAs y 4% en lo que fueron ingresos, y de hecho hasta subió la compañía en esa fecha de earnings. Realmente no me preocupa en exceso, es una compañía buenísima Ferrari. Lo que sí debería tener en cuenta, y es una dinámica distinta de comportamiento, es que se viene comportando mediante rangos laterales, es decir, actualmente venimos de ver cómo justamente pasamos por episodios laterales durante un buen tiempo, luego los rompemos y volvemos nuevamente a entrar en episodios laterales. Lo que vemos ahora es una entrada nuevamente al episodio de lateralidad previo. Así que aquí hay que vigilar, más que niveles diagonales, dinámicos, hay que vigilar niveles estáticos, niveles horizontales. Y para eso estaremos hablando del soporte de 4.10, 4.15 y el soporte de 3.80. Si no perdemos estos niveles, a priori nada que objetar, y ahí sí le podemos meter la combinación de nivel un poco más diagonal, dinámico. Esos 4.13 son todavía más importantes para no perder el último grado de inclinación, pero honestamente no cambia su tendencia a largo plazo todo esto que está ocurriendo en el corto plazo.
Vamos a mirar a Línea Directa Aseguradora, a petición de uno de nuestros oyentes, Antonio, que dice que está pensando en entrar, en tomar posiciones, pero teme que recorte un poco más. ¿Entraría ahora en la compañía?
Bueno, a ver, mínimamente por aspecto técnico, Rocío, sin evaluar demasiado el fundamental, hay algunas figuras que suelen ser interesantes cuando un valor al menos proyecta dar la vuelta en términos técnicos de una forma más expansiva y que no sea muy cortoplacista. Estamos viendo un gráfico semanal y probablemente lo más importante es prestar un poco atención a esos últimos mínimos que van siendo crecientes, se van dando la vuelta, digamos. No solamente eso, sino que cuando prestamos atención a esta base, porque no deja de ser una base, nos damos cuenta que en el momento en el cual identificamos los techos de dicha base, a partir de ahí pasa a ser esto un soporte, ¿eh? Era una resistencia, pasa a ser un soporte en este caso, y lo que estamos empezando a ver ahora justamente es un rebote bastante significativo durante el último mes en general en ese nivel del euro por acción. Así que si aguantamos esto, pues a priori no habría demasiado peligro. Si por el contrario perforamos dichos niveles 0,9, 0,95 más o menos, pues probablemente eso indique que el valor sigue un poco estancado, vuelva a la lateralidad previa, y ese letargo mayor en términos de acumulación, en términos de base y de consolidación, podría llegar a extenderse. Pero lo más cortoplacista es positivo porque estamos ante máximos y mínimos crecientes.
Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos envía uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp. Franco.
Hola, buenas. Soy José de Málaga. Quería preguntar por un valor del Nasdaq USEG. A ver qué objetivo le ve el analista. Estoy dentro. Estoy un poquillo pillado. Por favor, gracias. Felicidades por el programa.
Ha dado el ticker de US Energy.
Sí. Sí, la tenemos por aquí. A ver, es oil and gas. A ver, probablemente esto con Trump ya veremos qué medida exacta y cómo le repercute sobre todo a este tipo de compañías. Pero bueno, por la parte de oil and gas ya sabemos que con Trump podemos llegar a tener ese viento a favor. Lo que ocurre con la compañía es que al menos a nivel técnico hace tiempo que no muestra pautas que puedan llegar a ser prometedoras o esperanzadoras. Así que es verdad que venimos atrapados en una tendencia bajista bastante clara y evidente. Esto no ha cambiado. Lo único que ha hecho es marcar máximos, ok, pero máximos decrecientes, ¿no? Entonces, siempre y cuando no rompamos niveles estructurales en términos tendenciales, hablamos del 7,2, 7,3 dólares por acción, complicado es que la compañía salga de este panorama. Así que deberíamos un poco romper esos niveles. Caso contrario, Rocío, creo que la tendencia además es muy clara y evidente de que estamos ante una tendencia bajista de manual, no de corto plazo además, sino de largo plazo. Así que sería un mix de la compañía en términos fundamentales, cómo le afecten medidas de Trump, y a partir de ahí que el técnico despierte por encima de 7,3 para ser un poquito más optimistas en el valor, más allá de toda la subida que trae desde mínimos, que no ha sido muy mala, ha rebotado un montón, pero para ver mucho más rebote y consolidar una buena tendencia o un cambio tendencial en el tiempo, deberíamos ver este tipo de métricas, ¿no?
Amazon. Vamos a seguir en el mercado estadounidense, en este caso con un correo electrónico que nos envía Ángel y que quiere preguntarle por la compañía. Está invertido con un horizonte a largo y con beneficios de un 9%, pero le plantea dudas después de la bajada que está teniendo Amazon en las últimas semanas, nos dice Ángel.
Bueno, suele ser algo bastante normal, ¿eh? Que a veces se nos planteen dudas cuando vemos justamente el valor caer, y suele ser bastante habitual. Sin embargo, realmente Amazon lo ha estado haciendo muy bien, ha despertado porque tuvo un tiempo de letargo, todo hay que decirlo, pero realmente lo viene haciendo bastante bien, y si somos un poquito más específicos, toda esa caída, todo ese drawdown, podríamos llegar a decir, punto de caída desde el punto más alto, drawdown de casi el 17%, lo cual ya es suficiente. Y si luego miramos gráfico diario, este tipo de velas, tampoco yo las suelo usar mucho patrones de vela, pero cuando se juntan este tipo de patrones de vela en según qué niveles técnicos, a nivel de apoyo tendencial, que vaya a favor de la tendencia primaria, ahí es donde me llaman la atención, ¿no? Entonces, venimos de una gran caída, como he dicho, casi 17% abajo. Estamos empezando por fin a llegar a niveles de apoyo tendencial muy buenos, que se mantienen desde enero del año 2023. Así que muy malo debería ser lo que le ocurra a Amazon en este caso para que pierda esta confluencia de suelos, sobre todo teniendo en cuenta ese tipo de vela martillo tan importante que solemos ver cuando llegamos al agotamiento de una tendencia bajista de muy corto plazo. Digo, de esta tendencia bajista de muy corto plazo, porque la de largo, como estamos viendo, muy clara y muy evidente, es alcista en este aspecto. Así que si perdemos nivel de 195, por ser un poco más exactos, a lo mejor se desmorona un poquito el favoritismo o el optimismo, pero si aguantamos esos niveles, estamos en niveles tendenciales muy buenos, de muy buenos potenciales apoyo, ¿no?
Endesa, pregunta a Fernando, que es una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, sobre la compañía. Dice, no han sentado bien los resultados, ¿es una oportunidad para entrar en Endesa?
Bueno, para responder a Fernando, a ver, deberíamos tener en cuenta un poco lo siguiente. Lo viene haciendo bastante bien. Sí que es verdad que a veces con el tema de los earnings se ve afectado un poquito el corto plazo, pero no mucho en el largo plazo. Quiero decir, son un factor más bien cortoplacista, a no ser que las guías que te den pues sean muy, muy malas. Y en ese caso creo que el valor hubiese castigado mucho más. Por lo tanto, descarto que sea un escenario como esos. No obstante, estamos ante una zona de resistencia bastante importante, justamente en el nivel actual. Lo viene haciendo muy, muy bien, pero a lo mejor algo de descanso en el punto actual se ve traducido justamente en pautas de apoyo a nivel técnico, también en esos soportes tendenciales que estamos señalando ahora. Estamos hablando justamente niveles muy cercanos al actual, 20-21 euros por acción aproximadamente. ¿Qué es lo único por señalar, Rocío, que no me gusta demasiado? Es que ha hecho altos iguales, y cuando un valor está al menos relativamente fuerte suele superar altos previos, ¿no? Como hemos estado viendo últimamente. Cuando hace altos iguales me da un poquito más de precaución, así que combinando esos altos iguales, combinado con toda la zona de resistencia de la cual hemos estado hablando ahora, tendría un poquito más de cuidado. Así que si perdemos nivel de 21 y nos vamos como mínimo a nivel de 20-20.5, pues a lo mejor tendría un poquito más de cuidado, al menos en el corto plazo. En el medio y en el largo no lo sé, pero a corto a lo mejor extremaría un poquito más la precaución.
Venga, vamos a escuchar otra nota de audio, lo que nos comenta este oyente, Franco.
Hola, buenas tardes. ¿Sería buen momento para entrar en Global Dominion y Ebro Foods? Gracias.
Tomar posiciones en estas dos compañías del mercado español del continuo. Global Dominion, otra de las que ha presentado resultados. Es que ha habido una auténtica avalancha entre ayer y hoy. Bueno, entraría.
Bueno, a ver, honestamente, respuesta corta y rápida, ¿no? Por el aspecto técnico, que al menos es bastante, bastante evidente, independientemente de la parte fundamental, que como siempre decimos, el técnico es un complemento al fundamental, y el fundamental es el que marca el rumbo de la acción a largo plazo. A ver, bastante estancada a largo plazo. Creo que eso sí que lo podemos llegar a ver. Son lateralidades que, si bien son muy amplias, porque partimos del techo de 5 y el suelo de 2, pero en el medio lo que estamos viendo es una clarísima tendencia de máximos y mínimos decrecientes. Lo único que nos haría ser relativamente optimistas sería una rotura de 3.5, más allá de toda esa subida, que es un poco, quizá el oyente nos lo comenta por esto, esa subida que estamos viendo justamente desde la zona de mínimos, que es aproximadamente el 20%. Pero esta subida del 20%, Rocío, no cambia todo el aspecto general, que es un aspecto poco más bajista. ¿Queremos ser un poco más optimistas o tener un poco más la estadística técnica de nuestro lado? Pues a lo mejor un poquito más de llegada a nivel de suelo, a lo mejor ayuda un poco más a figuras de vuelta que puedan llegar a catapultarnos un poco hacia la zona de 5, pero caso contrario, sería un poquito más complejo en este aspecto. Y Ebro Foods, pues también bastante rezagada, sí que es verdad que tiene un aspecto distinto en este caso a Global Dominion, sí que es verdad que lo viene haciendo relativamente bien a largo, pero a corto viene un pelín estancada. Sí que es verdad que miramos niveles de suelo y techo, que es un poco donde estamos justamente ahora, y si debo ser optimista con este valor, lo que estábamos diciendo antes en Endesa, pero a la inversa en este caso, son mínimos iguales. Son mínimos iguales, famoso doble suelo, tras una tendencia bajista. Y sobre todo, este final de la tendencia bajista, este doble suelo, también se lleva a cabo en un nivel de soporte general horizontal. Entonces, ahí podemos llegar a ser un poquito más optimistas con el valor. ¿Qué estaríamos esperando? Pues nada, básicamente una rotura de niveles muy cercanos a los niveles actuales, nivel de 17 aproximadamente, para a partir de ahí sí que activar ese patrón de doble suelo e irnos incluso coincidente con lo que sería resistencia. Proyección de 16%, rotura le pediríamos de esa neckline ubicada más o menos en 17,1, 17,2 en este caso.
Rubén nos pregunta por Recordati, mercado italiano, RC, REC, ¿cómo la ve simplemente? No nos dice si ya está o no posicionado.
Vale, pues por responderle a Rubén en este caso, bien, pero con un poquito de precaución en el corto plazo. Digo esto porque siempre nos vamos a dar cuenta de esta dinámica en las acciones. Yo ahora mismo estoy trazando máximos previos que cuando son perforados siempre nos vamos a dar cuenta de que es un poco la misma dinámica. ¿Cuál? Que realmente incluso la tendencia se mantiene buena, rompemos máximo previo, pero tendemos a retroceder. Luego rompemos máximo previo y tendemos a retroceder. Pues ahora acabamos de romper máximo previo. Digo esto porque podríamos llegar a esperar una corrección cortoplacista, pero para que esto se amplíe o se quede solamente en algo muy cortoplacista, dependemos muy mucho de los niveles actuales un poco más inmediatos, y son justamente pues esos niveles tendenciales que vienen marcando el rumbo de las subidas desde el inicio del mercado alcista, octubre. Nuevamente se cumple el patrón, octubre del año 2022. Si aguantamos estos niveles, nada que objetar, estamos hablando de 52, 51 aproximadamente. Si perdemos cualquier cosa que esté por debajo de 48, que es un poco esa última lateralidad, referenciándola en el nivel de suelo, a partir de ahí seríamos un poquito más precavidos. Pero si nada de esto ocurre y aguanta el nivel, pues nuevamente otra oportunidad para, hipotética oportunidad para sumarse al valor en este caso, ¿no?
Venga, pregunta Jesús, otra de las personas que nos sigue en YouTube, por dos compañías. Vamos a ir de nuevo al mercado americano. PepsiCo es una de ellas y luego Microsoft.
Ok, pues nos vamos justamente a ellas. Y bueno, al final hay que entender un poco el valor de este tipo de compañías a largo plazo, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, me recuerda un poco a Nestlé, que tiene muchísimas patentes también y que ha estado muy, muy castigada, que por cierto ahora está repuntando muy bien y la comentamos en consultorios de Capital hace un tiempo. Y para PepsiCo, pues podríamos llegar a decir algo relativamente similar, ¿no? Y es que justamente venimos aguantando muy bien lo que siempre hay que aguantar, que son niveles de muy largo plazo. Hablamos de una tendencia, Rocío, de ni más ni menos que más de 20 años. Lo que estamos viendo en términos de línea tendencial son más de 20 años de subida en el valor, que en cada ocasión que el precio se acercó a dichos niveles fueron oportunidades de compra. Y ahora, de hecho, justamente estamos ahí. Es que es un caso muy similar realmente a Nestlé en ese sentido. ¿Qué miraríamos en este caso? También pautas técnicas muy importantes, esos dobles suelos que a veces son los que avisan del final de una tendencia bajista, podrían llegar a ser bastante buenos. ¿Dónde estamos mirando ahora? Pues un poco ese quiebre de la neckline, que al parecer ya lo ha llevado a cabo, se quiebre en 156. Seríamos optimistas con el valor siempre y cuando no perforemos estos dos últimos mínimos. Si los perforamos, al final lo que nos va a decir el valor es que estamos continuando con lo que vendría a ser en este caso máximos y mínimos decrecientes. Pero ese doble suelo a corto plazo, ubicado en una gran tendencia alcista de largo plazo, de más de 20 años, honestamente creo que es todo positivo para el valor, nada que objetar. He perdido el otro valor, Rocío.
Microsoft era la otra compañía por la que nos preguntaba este oyente.
Vale, pues bueno, Microsoft, como muchas siete magníficas, que viene estando un poquito estancadas, ha habido mucha salida de capital en siete magníficas en general. Actualmente, de hecho, el S&P 500 en rentabilidad promedio está superando la rentabilidad en conjunto de siete magníficas, y Microsoft es una de ellas. Tiene mucho desafío con el CAPEX, ya lo sabemos, todo el tema de DeepSeek todavía no ha quedado muerto ahí, así que es sin duda un desafío. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, venimos de subidas bastante importantes en Microsoft, pero esos hipotéticos hombro-cabeza-hombro, esas figuras de cambio tendencial puede que se estén manifestando ahora. Seríamos precavidos en tal caso, en el caso de romper justamente 385. La proyección del hombro cabeza hombro invertido nos llevaría hacia el siguiente nivel de suelo, de acuerdo, que esto ya estaría ubicado más o menos en el nivel de 325. Es una enorme compañía, es una gran compañía, pero una gran compañía no tiene por qué no tener algún episodio correctivo mayor. Lo viene haciendo muy bien, y la última corrección importante que tuvo Microsoft fue ese drawdown que estuvimos viendo en el mercado bajista del año 22. Hasta entonces no ha habido una corrección similar. Así que si rompemos 385, 325 sería un buen punto de reentrada, y dicho de otra forma, si aguantamos muy bien el nivel de soporte actual, pues no hemos dicho nada, y aquí en lo único en lo que estamos es en una simple fase de consolidación, básicamente.
Lo más destacado ahora mismo, o lo más determinante desde el punto de vista técnico para ACS, ¿qué sería? Es otra de las que ha presentado resultados al cierre de la sesión, ha ganado un 6,1% más en el último ejercicio, hasta 828 millones de euros, impulsado por el negocio de su filial Turner en América del Norte.
Pues diríamos un nivel muy similar, no, pero hablaríamos de una dinámica muy similar, Rocío, a la que estuvimos hablando en su día. Recuerdo muy bien que en Capital estuvimos hablando hace ya bastante tiempo por eso, bueno, finales de años 23, pero por suerte llevamos mucho con los consultorios, y hablábamos de esa zona de 31, 32 euros por acción, que acabó resultando muy buena en ese aspecto. Esto lo extenderíamos y lo proyectaríamos, porque ya estamos viendo que la tendencia se ha proyectado y se ha mantenido muy bien, lo extenderíamos un poco a niveles actuales. Venimos manteniendo muy bien esos criterios tendenciales. En el hipotético caso de ver cualquier tipo de corrección, pues nada, giraríamos básicamente aproximadamente esos niveles tendenciales. Al venir de romper resistencias muy importantes en el pasado, incluso esos niveles tendenciales podrían ser rotos y que el precio tome como referencia otro punto de apoyo distinto al que viene tomando desde agosto, desde año 2022, y eso sería más o menos la zona de 42 euros por acción, nivel de soporte horizontal.
Pues con el análisis de ACS nos despedimos esta tarde. Franco Machiavelli, analista independiente, ha sido un placer, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias.
Igualmente. Muchas gracias, Rocío. Igualmente. Gracias.